instalaciones, reportar fugas y hacer un uso consciente del agua en casa. Con pequeñas acciones, logramos grandes cambios. El OMSAPAS y el 15º Ayuntamiento de Los Cabos seguimos trabajando para que el agua siga fluyendo a más hogares todos los días. Cuidar el agua es cuidar el futuro de todas y todos los cabeños.
Llegó mayo y la oportunidad de estrenar tu nuevo Kia está más cerca que nunca. Maneja tu Kia Seltos 2025 con bono de 30 mil pesos aplicable enganche.
Kia. Movement that inspires.
CAT promedio del 23.1% sin IVA. Vigencia del 1 al 31 de mayo de 2025 en la República Mexicana. Términos y condiciones en Kia.com.
Lo más cool del Hot Sale está en Soriana. Aprovecha que la pantalla Samsung de 70 pulgadas UHD 4K está a 10.990 en un solo pago. Y pantalla BIOS de 32 pulgadas a 1.990. Sí, a solo 1.990.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A junio 3, aplican restricciones.
Hot Saleando y aprovechando cada momento para ahorrar. Con hasta 45% de descuento en línea blanca, hasta 40% de descuento en colchones y hasta 30% de descuento en muebles. En tienda, en app Coppel y Coppel.com, estrenando y Hot Saleando. Consulta vigencia, códigos participantes, términos y condiciones en Coppel.com.
Intégrate al ITES Los Cabos en alguna de sus carreras. Arquitectura, contador público, gastronomía, turismo, ingenierías en administración, sistemas computacionales, electromecánica y civil. Proceso de admisión en línea hasta el 30 de mayo para San José del Cabo y Cabo San Lucas. Síguenos en TECNM Campus Los Cabos o al teléfono 624-142-5939, extensión 2004 y 2045.
¡Hey, Hot Sale! Es hora de decir yes en inglés con los expertos de Harman Hall. 30% de descuento en tu curso y 50% en material. Del 26 de mayo al 3 de junio. Visita tu instituto más cercano o entra a harmanhall.mx. Aplica términos y condiciones.
Descubre tu nuevo hogar en Castellana Residencial. Ubicado en San José del Cabo, Castellana te ofrece un estilo de vida único que combina seguridad, comodidad y modernidad. Con acceso controlado, vigilancia 24/7
y amenidades de lujo.
Castellana Residencial. Agenda hoy mismo tu visita al 667-228-0340 y vive a lo grande. Un desarrollo de Fincamex. Hogares fuertes.
En La Comer, ahorrar pinta bien con la Smart TV LG 4K de 86 pulgadas a solo 18,998 pesos. Hasta junio 3.
¡Mi gente! ¡Vamos todos a votar! ¡Que se escuche fuerte en todo México!
Primero de junio, la justicia nos llama, tú tienes que estar.
Primero de junio, votemos por un nuevo poder judicial.
Primero de junio.
Mensajes con fines educativos, no se integran eslogans, símbolos o emblemas gubernamentales.
En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Conoce más sobre qué hacen las ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces e integrantes del Poder Judicial de la Federación en INE.mx. El próximo 1 de junio participa. INE.
En miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el mango Ataulfo a $19.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre.
En el Hot Sale de Suburbia encuentra hasta 40% de descuento en telefonía y llévate un Samsung Galaxy A16 de 4,299 a solo 2,699 pesos con hasta 12 meses sin intereses. Lo encontré en el Hot Sale de Suburbia. Válido del 26 de mayo al 3 de junio del 2025. Consulta términos y condiciones en tienda. CAT 0% informativo.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15,000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Esto es Al Cabo Noticias.
INE abre investigación por acordeones para el voto judicial. Advierten delito electoral. Francia aprueba en primera lectura ley de eutanasia asistida. Congreso local insiste en suspender el pago de casetas en el libramiento de Los Cabos durante obra de Glorieta Fonatur. Hoy en el tema del día y de la semana, la construcción del paso a desnivel de la Glorieta Fonatur, un problema en el que todos podemos ayudar. Este miércoles platicaremos con el arquitecto Próspero Tapia, miembro fundador del Colegio de Arquitectos Mar de Cortés, y con el arquitecto Jorge Alberto Covarrubias, presidente del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, sección Los Cabos.
Con toda la información puntual del Roland Garros, el segundo gran slam del tenis mundial en Al Cabo Deportes.
Carlos Espejel deja de reír, pero solo por un tiempo. Los detalles los platicamos en Al Cabo Espectáculos.
El análisis con el doctor Francisco Gil Villegas sobre la ilegítima elección judicial del próximo domingo. ¿Será que nació muerta?
Al Cabo Noticias. Editoriales de la prensa nacional.
Esta mañana en Templo Mayor de Reforma, la idea de que el gobierno federal acabe con el conflicto de la CENTE negociando suena más bien a sueño guajiro. De entrada, porque los maestros del ala radical no reconocen como interlocutor a Mario Delgado, con todo y que es el secretario de Educación Pública. En las pláticas, de igual forma participa Leticia Ramírez, que fue titular de la SEP y también integrante de la CENTE. Pero eso no les basta a los de la coordinadora magisterial, pues la funcionaria no tiene facultades para ofrecerles acuerdos sólidos a sus ex compañeros de lucha. Y eso que su cargo tiene el larguísimo título de Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. Por si fuera poco, los de la CENTE han exigido que en todas las reuniones con el gobierno esté presente alguien de la Secretaría de Hacienda por aquello de que con dinero baila el magisterio, pero tampoco se los han concedido. Trascendió de Milenio. Trascendió que el Consejo General del INE, que encabeza Guadalupe Tadei, acordó ayer que sea la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República la que investigue los acordeones que indican por quiénes votar el próximo domingo, por tratarse de una presión para el electorado y, por tanto, de un delito. Mientras tanto, se analizará en las áreas técnicas si se les debe contabilizar como propaganda a quienes aparecen ahí, por eso de los beneficios directos e indirectos que trae la bendición guinda. Pepe Grillo de Crónica. En números redondos, el padrón electoral en el país es de 100 millones de personas. 60 millones de ellos acudieron a votar en la elección presidencial del 2024. Nadie, ni siquiera los más entusiastas apoyadores del proceso, imagina que habrá esa cantidad de votantes. Si acudan a las urnas 20 millones de personas, los promotores se darán por bien servidos. Una cantidad menor abrirá las compuertas a consideraciones sobre falta de legitimidad. Los mandos de la 4T, comenzando por la presidenta Claudia Sheinbaum, están en plena campaña para alentar una votación copiosa. Los próximos días se multiplicarán los llamados al voto y ya se han alcanzado acuerdos para que ciertas empresas se sumen con promociones atractivas para los ciudadanos que voten, como un vasito de café gratis. ¿Será suficiente?
Al Cabo Noticias. Un día como hoy. Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, establecido como un recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres. Un grupo de mujeres activistas lanzó este día con objetivo de denunciar los problemas que afectan a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas en todo el mundo.
En los próximos minutos, toda la información. Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
El campo no está solo.
Ante la sequía, el gobierno del estado, junto al gobierno de México, activa 24 millones de pesos en apoyos directos para el sector ganadero.
Recursos que llegarán rancho por rancho.
De forma transparente.
Y equitativa.
A través de las asociaciones ganaderas.
Apoyar al campo es cuidar el presente y futuro de Baja California Sur.
Gobierno del estado, Baja California Sur, nos une.
Cuando cae la noche, el mar se sirve en tu mesa. En el restaurante La Marea tenemos todo para consentirte y transformar tu cena en una experiencia única. Ven y prueba nuestra ya famosa totuaba con risotto y parmesano, acompañada de un exquisito chardonnay. O nuestra deliciosa pasta de mariscos, La Marea, abierto hasta las 10 de la noche. Plaza Península, San José del Cabo.
Hotsaleando a toda velocidad con Coppel. Aprovecha para estrenar moto nueva con hasta 26 mil pesos de descuento en motos y cuatrimotos. Utiliza tu crédito Coppel. En tienda, en app Coppel y Coppel.com, estrenando y hotsaleando. Consulta vigencia, códigos participantes, términos y condiciones en Coppel.com.
Seguro miraste otra vez tu celular, porque miradas rápidas repites millones. Mejor repite, folio, hilo y denominación. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete de 500 o 1,000 pesos, mira bien estos tres elementos de seguridad. Folios idénticos, compara que sean los mismos números. Hilo dinámico, observa el movimiento de las barras que se desplazan en sentidos opuestos. Denominación multicolor, el número cambia de color. Hay miradas que valen 1,000. Banco de México.
Este 31 de mayo, el corazón de Todos Santos late al ritmo del reggae con el Tour Mundial de Wailers, celebrando 30 años de historia musical. Una noche mágica en Vino Park, donde la conexión, la armonía y el amor por nuestra tierra se sienten en cada nota. Un evento para disfrutar, para celebrar y también para ayudar. Parte de lo recaudado será destinado a seguir apoyando a los bomberos de Todos Santos. Ven a compartir con los mejores mixólogos y chefs de la Baja en una tarde de música, sabor y conciencia social. The Wailers, 30 aniversario, sábado 31 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en Vino Park, Todos Santos. Boletos en evenbright.com y al 612-228-0621. Escucha Cabo Mil Radio y gana tus boletos dobles.
Cabo Mil Radio, 96.3, estación oficial del concierto The Wailers. 30 aniversario.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la sandía Charleston a $9.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles
de Plaza. Unas jícamas, por favor.
Ahorita se las preparo.
¿Y ese dibujo, hijo?
Lo hizo Fede en la guardería, después de que logramos que entrara.
Fue cuando contrataste a la abogada, ¿no?
Sí. Al principio nos negaron el lugar, pero gracias a las magistraturas de circuito, obtuvimos una revisión y ganamos.
Y ahora los vamos a votar, ¿no?
Sí, pero hay que informarnos, porque su cargo dura 9 años y podrán reelegirse.
Ah, mire.
Yo dibujé eso hace...
Este 1 de junio, votemos por las magistradas y magistrados de circuito.
INE.
Si eres de aquí, sabes que vivir en Cabo no es un lujo.
Es calidad de vida.
Turquesa Cabo está en el Tesal. Ubicación top, seguridad y el precio más accesible de la zona. Y si escuchas Cabo Mil,
tienes beneficio doble.
Visita miturquesa.mx y te damos un regalo extra al apartar tu depa. Haz que tu inversión se quede en casa. Aplican restricciones. All I wanted was a sweet distraction for an hour. Had no intention to do the things we've done. Funny how it always goes with love when you don't look, you find.
El 28 de mayo de 1908 nace en Londres, Inglaterra, Ian Fleming, miembro de la División de Inteligencia Naval Británica durante la Segunda Guerra Mundial, labor que lo inspiró a convertirse en escritor de novelas de espías, comenzando con Casino Royale en 1952, así creando al inmortal Bond, James Bond. Conmemorando su obra, escuchamos en Al Cabo Noticias algunas de las canciones más famosas de la saga del gran 007. Iniciamos escuchando All Time High con Rita Coolidge de la película Octopussy de 1983.
Al Cabo Nacional.
Vamos con la información de este miércoles. Fíjese que ayer se vinculó a proceso a 8 presuntos sujetos involucrados en la desaparición y el reclutamiento forzado de personas que pudieron estar relacionados con los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre, esto en Teochitlán, Jalisco. De acuerdo con las investigaciones, al parecer se trata de un reclutador y de 7 personas que presuntamente participaban en la retención, entrenamiento, abusos y homicidios. Los detenidos fueron vinculados a proceso. La Fiscalía General de la República informó que en total se tienen 15 personas vinculadas a los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre, mismos que fueron evidenciados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en marzo de este año. En Michoacán, 6 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano murieron y 2 más resultaron lesionados. Esto tras explotarles una mina cuando circulaban en una unidad táctica blindada mientras efectuaban labores de vigilancia. Información proporcionada de manera preliminar indica que los elementos federales y militares realizaban un recorrido de rutina para inhibir y detectar la presencia de grupos delictivos cuando fueron sorprendidos por la explosión de esta mina. Los 2 agentes lesionados fueron trasladados a un hospital de la región y su estado de salud se reporta delicado. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho de manera oficial. La zona donde se reportó la explosión de esta mina es foco rojo por su alta presencia delictiva, principalmente de 2 grupos, uno de ellos de Jalisco, que se pelean el poder de la plaza. El gobierno federal propuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, una nueva mesa de diálogo. El magisterio disidente cumple hoy casi 2 semanas de protestas en la Ciudad de México y otras entidades del país para exigir la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, de la reforma educativa y el 100% de aumento salarial. Las movilizaciones han escalado al cierre de vialidades, bloqueos a bancos, plazas comerciales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y vandalismo de oficinas gubernamentales. La cita está convocada para hoy a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, sin la presencia de la presidenta Sheinbaum. El inicio formal de la revisión entre sus 3 socios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, sería a fines de septiembre o principios de octubre, estimó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El funcionario ya había anticipado hace 2 semanas que el proceso de revisión del convenio entre Canadá, Estados Unidos y México, vigente desde el 2020 y que reemplazó al T-LECAN, que rigió desde 1994, sería en la segunda mitad de este 2025, meses antes de la fecha originalmente prevista de julio del 2026. La continuidad del tratado fue puesta en duda cuando el presidente Donald Trump anunció inicialmente en marzo la imposición de aranceles a sus socios regionales. Además, el mandatario republicano ha criticado el tratado por considerarlo perjudicial para los intereses estadounidenses. Además de dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, FICEL, el Instituto Nacional Electoral, el INE, inició una investigación propia en materia de fiscalización por 2 denuncias que recibió debido a la producción y distribución masiva de acordeones, donde se induce a los ciudadanos a votar por candidatos específicos a jueces, ministros y magistrados el próximo domingo. Los consejeros Claudia Zavala y Jaime Rivera hicieron un llamado a los ciudadanos para que no permitan que partidos, grupos o personas les obliguen a votar el próximo domingo por determinados candidatos mediante guías o estos acordeones. El consejero Jaime Rivera explicó que el INE deberá investigar si candidatas están recibiendo apoyo mediante aportación en especie a través de dichos acordeones, algo que está prohibido. Destacó que esa práctica podría configurar un delito electoral. El consejero Rivera destacó también que en su sesión de mañana jueves, el INE deberá tomar medidas preventivas para que no continúen estos actos durante la veda electoral que iniciará el primer minuto de mañana jueves.
Y para hablar sobre esta próxima elección, esta mañana nos da mucho gusto saludar y recibir aquí en Al Cabo Noticias a la analista política, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, la doctora María Amparo Casar. Estimada doctora, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarla. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Bárbara, y gracias de verdad a ustedes por permitirme tener la presencia ahí en Cabo.
Muy buenos días, gracias. Doctora. Gracias por estar aquí. Es un honor. Y bueno, le saluda Alejandra Nájar. Y para platicar, analizar sobre cómo llegamos a esta histórica elección judicial de este próximo domingo, doctora, cómo se palpa el ánimo de los ciudadanos. Existe todavía en muchos el dilema sobre si participar o no en este proceso, que ha sido bastante cuestionable desde su origen, ¿no? Vemos que las boletas son extraordinariamente complejas, candidatos desconocidos a estas alturas. ¿Cómo lo ve?
Como bien dices, la pregunta es muy pertinente, llegamos y llegamos mal. ¿Y por qué llegamos mal? Bueno, voy a dejar fuera, si me lo permites, la parte que en realidad sería la sustantiva de por qué una reforma judicial de esta naturaleza, que nada más me tomo 30 segundos para decir, por algún motivo el Poder Judicial no se elige prácticamente en ningún país del mundo. Se cita a Bolivia, pero pues Bolivia nada más elige a 28 magistrados y ministros. Nosotros vamos a elegir a todo el Poder Judicial, la mitad de este año, la mitad dentro de 2 años, bueno, en el 27, y ese es un despropósito porque un juez, un magistrado, un ministro no está para representar a la ciudadanía, está para dirimir conflictos entre las autoridades, entre autoridades e individuos, para cuidar nuestros derechos humanos. Y bueno, pues esto no debe de ser por elección popular, ni debe de llegar un juez por su popularidad, sino por su trayectoria, por haber hecho una carrera judicial. Eso es lo fundamental, que en efecto desaparece un contrapeso más, estará capturado por quien tenga mayor capacidad de movilización, en este caso Morena, Alejandra. En fin, esa es la parte sustantiva. Ahora, en términos de las reglas, creo que en los últimos 30 años sí logramos tener certeza en los procesos electorales, en el conteo de votos, en la emisión de resultados y finalmente en la validación de las elecciones. Sí. En esta se han roto todos los principios de certeza electoral. Y empiezo, ahora sí que por el principio, decir, la Constitución marca clarísimamente, Ale, que no se pueden cambiar las reglas del juego, las normas electorales, 90 días antes de la elección. Aquí todavía la semana pasada las estábamos cambiando cuando ya mañana entran los candidatos, digamos, en veda. Sí. Entonces ya eso no te da certeza. Tú como jugador, como candidato, entras con las reglas y te las van cambiando en el camino. Y como esta regla podemos ir revisando todas las reglas electorales que nos dimos para confiar finalmente en los resultados. Hay un principio democrático que es que tenemos que tener certeza en las reglas e incertidumbre en el resultado. Y aquí tenemos precisamente lo contrario. Tenemos incertidumbre en las reglas porque no las están cambiando. Sí. Bueno, ya hoy hablabas de los, o hablaba Ana Bárbara de los, hablabas tú de los acordeones.
Sí.
Y esta mañana pues leo en el periódico que sí se vale llevar acordeones siempre y cuando los hayas hecho tú individualmente y no te los haya impuesto, digamos, tu jefe, ¿no? O el grupo de poder. Bueno, ¿qué porcentaje de la población? Y te lo pregunto a ti, me lo pregunto a mí misma. Me voy a meter a hacer una investigación. Yo que vivo en la Ciudad de México tengo que llenar 10 boletas. Pues y me voy a poner a ver cuál llevo, pues evidentemente voy a tener que llevar un acordeón, aunque no me lo haya dado nadie, porque no soy capaz de retener los 10 nombres, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ya los hicieron válidos. ¿Y quién te dice si lo hiciste tú? Insisto, ¿qué porcentaje de la población se va a meter a ver a los 20 candidatos que hay para juez de distrito? ¿Cuál es su trayectoria? Es mucho pedirle a la ciudadanía. No lo va a hacer, pues, para que, creo que ni el círculo rojo, Alejandra. No sé si tú lo vayas a hacer, pero es pedirle a la ciudadanía una cosa para la que no está preparada. Vamos a estar eligiendo no solamente nombres al azar, sino cargos importantísimos, de que no sabemos qué hace un juez de distrito a diferencia de un magistrado de circuito. pues yo te diría que el 99% de la población no sabe la diferencia entre estos dos. Puede que te diferencie un ministro de la Suprema Corte y, bueno, y con mis dudas. Uh-huh. Pero pues no sabemos, no somos especialistas en esto. Y así me voy uno por uno de las reglas. Por ejemplo, esta idea de que suponte que en tu casilla haya 20% de participación. El 80% de las boletas que se queden sin usar se las va a llevar un funcionario del INE que pues han perdido credibilidad. Hoy en día no puedes hablar de un INE autónomo. Y si les hace falta, pues las van a llenar. Y si no les... para un candidato. Y si lo único que quieren es que elevar la participación para que haya legitimidad, pues también las van a llenar. Entonces, el resultado en términos de participación, que nos han prometido, ese sí, darlo a conocer la noche del 1 de junio, uh-huh, pues va a ser la que dicten. La que dicte o bien la consejera presidenta Tadei o bien la presidenta de la República o los grupos de poder van a decir, oye, ponle 10, ponle 2, ponle 20. Uh-huh. Y los resultados, pues aquellos grupos de poder, te diría yo, aquellos sectores que tengan la capacidad de movilización. ¿Y uh-huh, quién tiene una enorme capacidad de movilización? Pues la tiene Morena, que es el oficialismo.
Se tiene un pronóstico ahorita que hablaba de la participación ciudadana. Ayer el INE decía uno de un 20%. Ahí piensan que es un porcentaje bastante optimista, pero podría resultar bastante bajo considerando la magnitud de esta elección, ¿no, doctora? ¿Sería válida aún con todo esto?
Pues mira, válida es porque, ilegal es porque la Constitución ni para esta elección extraordinaria ni para las elecciones regulares para presidente y Congreso dicen que tiene que haber cierta participación o un porcentaje de participación y si no se anulan las elecciones. Como no tenemos esa regla de participación, no la tiene, por cierto, ningún país, llega el que más candidatos, digo, el que más votos obtuvo, pero vamos a tener jueces y magistrados que van a llegar pues prácticamente con los votos de, pues digamos, con, no sé, 2,000 votos, uh-huh, ¿sí? No van a ser muy competitivas. Los especialistas en esto han medido, la competitividad se mide por cuántos candidatos promedio por puesto va a haber, y pues aparte de que hay más de 100 distritos que ya están definidos, ya sea porque hay candidaturas únicas, eso ya no se ha visto en este país hace muchos años, o bien porque ya están premarcadas, digamos, los acordeones, las boletas, como quieras.
Sí.
Entonces, pues en efecto van a decidir en la élite política, uh-huh, la élite política dominante, ese porcentaje de participación. Pues sí, 20% a mí me puede parecer muy bajo. Ayer escuchaba a Loreta Ortiz, candidata a la ministra, a la Suprema Corte de Justicia,
sí,
que le decían, compañero tuyo, a Javier Risco, pues no, que pues a ella le parecía que ya 10 sería mucho, ¿no?
Uh-huh.
La ministra. Ministra ahorita en función, bueno, renunció nada más para poder competir.
Uh-huh.
No ha generado interés, la gente se siente perdida, la gente se siente desinformada y la gente está desinteresada porque eso no es una cosa que te vaya a afectar a ti, en tu colonia, en tus servicios, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, entre la cuestión legal de que no hay certeza electoral, la cuestión del acarreo, de que van a llevar a la gente a votar los que tengan una estructura para hacerlo.
Uh-huh.
Y el absurdo que es elegir a los jueces, pues regreso a tu pregunta inicial, que es, ¿cómo va a acabar esto? Pues va a acabar, creo que mal, uh-huh, ¿no?
Okay.
Las experiencias pasadas que hemos tenido fue la revocación de mandato.
Sí.
Te acordarás con Andrés Manuel López Obrador, que fue de 17.4 la participación, y después tuvimos aquella consulta para ver si debería de enjuiciarse a todos los políticos que hubiesen cometido actos de corrupción, etcétera, que logró el 7% de la votación. Entonces, creo que nos moveremos en esos márgenes, entre el 7 y el 17, si no deciden darnos otro resultado. No vamos a poder checar ni tú, Ale, ni yo, ¿sí?, cuál fue ni la participación ni el resultado, porque no tenemos acceso a el conteo de votos.
Sí, ahora los ciudadanos están totalmente fuera de esto.
Bueno.
Así es. Doctora, la presidenta también ha dicho que con este proceso, con esta elección, México confirma ser el país más democrático del mundo. ¿Qué piensa ante esta? Se nos cortó en la llamada con la doctora.
Sí, está muy interesante lo que nos estaba diciendo la doctora María Amparo Casar, quien es presidenta de Mexicanos contra la Corrupción.
Sobre el análisis de este importante proceso electoral, una histórica elección que vivirá México el 1 de junio por primera ocasión. Y bueno, estábamos cuestionándole, ¿no?, sobre qué piensa de estas declaraciones de la presidenta. Ya retomamos la comunicación. Está trabajando producción en ello. Y bueno, con esto, Ana, pues existe un dilema importante entre los ciudadanos, ¿no? Vemos también que hay mucha controversia y todavía hay dudas sobre si participar o no. Ya retomamos la comunicación, doctora.
Vamos. Una disculpa, me no decías que era el país más democrático, incluso dijo, del planeta, ¿no?
Sí.
Pues no, las democracias no se miden por la elección de el poder judicial, y en hablando en plata, Alejandra, pues México ha ido cayendo en todos los índices de democracia de las mediciones nacionales e internacionales. Cada vez apreciamos menos la democracia, cada vez le vemos más fallas. El INE dejó de ser una institución de clase mundial como lo era. Del tribunal ya no te quiero ni hablar, ¿sí? Que le dio una mayoría inconstitucional a una sola fuerza política. En fin, sí ha bajado, así que no, la democracia no pasa por ahí. Y como escribía el día de hoy, Alejandra, pues vamos a ver, la presidenta Sheinbaum nos ha dicho que los que votaron por ella también votaron por la reforma judicial. La presidenta fue la presidenta con más número de votos en la historia de México, 37 millones. Vamos a ver si salen 37 millones a las urnas a votar en esta reforma judicial. Es un reto muy grande.
Desde luego que sí, doctora. Y luego de que pase el 1 de junio, ¿qué seguirá? ¿Cómo será la impartición de justicia en nuestro país con todo este complejo panorama, doctora?
Te digo dos cosas. Ayer se me cayó el alma al suelo cuando escuché a una de las consejeras electorales. Bueno, pues ya tenemos que estar pensando en la reforma de la reforma. Tú imagínate, Sandra, todavía no se concreta y ya estamos pensando en la reforma, porque ha sido un desastre. En términos de consecuencia, y aquí también te cito los estudios que han venido haciendo los juristas, vamos a pasar de tener un promedio de 21 años de experiencia de jueces, magistrados y ministros, un promedio de 21 años de experiencia, a, según quién se elige, pero lo que se calcula es a un promedio de 5 años. Entonces, pues así como con López Obrador hablamos del desmantelamiento de la administración pública, esta idea de que importaba más la lealtad que la capacidad, y sí hubo una pérdida muy importante de capital humano en la administración pública, pues que era partidista, que no cambió cuando Fox llegó al poder, o luego Calderón, o luego regresó a Peña, pero con Andrés Manuel López Obrador sí se cambió. Pues ahora nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener un conjunto de jueces, seguramente muchos de ellos serán gente competente, algunos que fueron propuestos, digamos que se autopropusieron y están en funciones. La boleta va a decir EF, que quiere decir en funciones, o sea que no lo propuso ningún poder, sino que está en funciones. Pues seguirá habiendo jueces que desde luego mantengan no solamente su profesionalismo, sino también la ética que debe de guiar a un juez en términos de apegarse a las leyes, pero sin duda va a bajar la calidad de la justicia en México.
Estimada doctora María Amparo Casar, ¿algo más que quiera añadir a esta interesante conversación?
Nada más, Alejandra, y que estoy a tus órdenes para hablar después de la elección.
Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Casar.
Al contrario, Alejandra, y saludos a todos los que están escuchando.
Que le vaya muy bien. Hasta pronto.
Buenos días.
Al Cabo Internacional.
En un giro en su postura sobre la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al mandatario ruso Vladimir Putin de completamente loco tras los recientes bombardeos masivos lanzados por Moscú sobre la ciudad de Kiev. A través de su plataforma Truth Social, Trump denunció la intensidad de los ataques y afirmó que Rusia está machacando absolutamente a Ucrania en el campo de batalla. Estas declaraciones surgen después de que Rusia ejecutara uno de los ataques más intensos desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, utilizando misiles hipersónicos y drones que impactaron en infraestructura civil, hospitales y centros logísticos en la capital ucraniana. Según el gobierno de Volodymyr Zelensky, los ataques dejaron al menos 70 muertos y más de 200 heridos solo en la última semana. Desde la invasión de Rusia al territorio de Ucrania en febrero de 2022, se estima que más de 500.000 personas han muerto entre soldados y civiles, y más de 8 millones de ucranianos han sido desplazados dentro y fuera de su país. A pesar de múltiples rondas de negociaciones fallidas, principalmente por la falta de compromiso de acuerdos previos por parte de Vladimir Putin, el conflicto permanece, con una línea del frente que se ha vuelto cada vez más volátil. El Kremlin minimizó las declaraciones de Trump, afirmando que no aportan nada nuevo al diálogo internacional, aunque reiteró estar dispuesto a negociar con Estados Unidos desde el respeto y la igualdad. Albert Randim, diplomático de Surinam y experimentado funcionario internacional, inició oficialmente su gestión como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en un contexto regional marcado por tensiones políticas y desafíos democráticos en América Latina. Randim, quien había ocupado altos cargos dentro del organismo, entre ellos el secretario general adjunto, asume con la promesa de reforzar los mecanismos de diálogo y cooperación entre los 35 estados miembros. Su nombramiento ha sido bien recibido por diversas delegaciones que ven en él una figura conciliadora y conocedora de las dinámicas hemisféricas. En contraste con la posición obradorista que descalificó de manera constante la relevancia de la OEA desde México, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, celebró su designación y afirmó que la OEA se fortalece con Albert Randim, destacando su capacidad diplomática y su vocación integradora. Es una oportunidad para reimpulsar la credibilidad del organismo y promover una agenda común en defensa de la democracia y los derechos humanos, añadió. Randim sustituye al uruguayo Luis Almagro, quien estuvo al frente de la organización durante 10 años, desde mayo de 2015 hasta mayo de 2025. El gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado la suspensión de visas a estudiantes internacionales tras implementar nuevas medidas de verificación centradas en las redes sociales. La Oficina de Seguridad Nacional confirmó que las autoridades migratorias están revisando el historial digital de solicitantes y revocando visas a quienes difundan mensajes de odio o contenido vinculado a ideología extremista. Estas acciones se dan en un momento de alta tensión en el ámbito universitario, luego de que estudiantes extranjeros participaran en protestas pro-palestinas en diversos campus del país, incluida la Universidad de Harvard. En respuesta, el presidente Trump acusó a la institución de proteger a estudiantes que odian a Estados Unidos y cuestionó que continúe recibiendo fondos federales. La reacción de los grupos estudiantiles no se hizo esperar. En varios comunicados y redes sociales, líderes universitarios acusaron al mandatario de ser un traidor a los valores estadounidenses, afirmando que ha optado por alinearse con intereses extranjeros como los de Israel antes de defender la libertad de expresión y los derechos civiles de los estudiantes. La política migratoria del nuevo mandato de Trump apunta a hacer un mayor control ideológico y de seguridad sobre la población extranjera en territorio estadounidense, pero abre un debate sobre los límites entre seguridad nacional y derechos individuales en el ámbito académico. La Asamblea Nacional de Francia aprobó en primera lectura una ley que legaliza la eutanasia asistida, marcando un hito en el debate sobre el derecho a la muerte digna en Europa. Con 305 votos a favor y 199 en contra, la legislación permitirá que pacientes con enfermedades graves e incurables que sufran dolores físicos o psíquicos insoportables puedan solicitar asistencia médica para morir, siempre que puedan expresar su consentimiento de manera libre y consciente hasta el momento del procedimiento. El proceso establecido por la ley incluye una evaluación médica colegiada en un plazo de 15 días, seguida de un periodo de reflexión de 2 días. Si se aprueba la solicitud, el procedimiento debe realizarse dentro de los 3 meses siguientes. La norma también contempla que los pacientes deben autoadministrarse la sustancia letal, salvo en casos de impedimento físico, donde un médico podrá intervenir. Aunque el proyecto aún debe ser revisado por el Senado y pasar por una segunda lectura en la Asamblea Nacional, se espera que entre en vigor a finales de 2026. El presidente Emmanuel Macron ha respaldado la iniciativa, calificándola como un paso importante hacia una sociedad más compasiva y respetuosa en las decisiones individuales en el final de la vida. Con esta legislación, Francia se suma a países como Países Bajos, Bélgica y España en la legalización de la eutanasia, reflejando un cambio significativo en la forma en que las sociedades abordan el sufrimiento y la autonomía personal en el contexto de enfermedades terminales.
CERTES, expertos en plantas de emergencia, Generac y servicios especializados, presenta
un vistazo a las columnas periodísticas de hoy.
Ganadores y perdedores de la elección judicial. Esta es la columna que voy a leer a continuación de Ana Paula Ordorica, que se publica en El Universal. Inicia así. Tenemos que partir de la base de que elecciones no equivale a democracia. Si democracia se redujera al simple hecho de votar, tendríamos que decir que Rusia, Hungría, Venezuela, Nicaragua y tantas autocracias son democracias. La verdadera intención de la elección del próximo domingo la dijo con todas sus letras su principal impulsor. Me refiero, dice Ana Paula Ordorica, al hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando reiteró en diversas ocasiones que su legitimidad provenía del respaldo popular obtenido en las urnas, a diferencia de los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, quienes, según él, carecen de esa legitimidad porque no son elegidos por el pueblo. Una de las declaraciones más claras sobre este tema la hizo en su mañanera el 19 de junio del 2024. Y cita parte de lo que dijo el expresidente. Quiero dejar de manifiesto que la gente quiere participar y elegir a jueces, magistrados y ministros. Eso yo creo que está fuera de discusión. La mayoría de los mexicanos quiere participar para elegir a los jueces. Y termina esta cita y continúa Ana Paula con su columna. Si la mayoría quiere la elección de ministros, jueces y magistrados, ¿por qué estamos viendo acciones desesperadas del gobierno para lograr que salgan a votar, aunque sea un 10% de los 99 millones de votantes que integran la lista nominal actual? ¿Por qué están repartiendo acordeones con los números que deben poner en las 10 boletas que en promedio recibirá quien acuda a votar? ¿Y no debería entonces de haber un umbral mínimo de votación para considerar que la elección es válida? ¿Un umbral de más del 50%? Dado que el expresidente y padre de la elección de los integrantes del Poder Judicial dice que la mayoría de los mexicanos quieren participar ¿en esta elección? Pregunta Ordorica. Seamos claros. Esto es una simulación. Es una farsa en la que el oficialismo ha querido involucrar a los ciudadanos. Nos ha colocado en un dilema. ¿Votar y con ello participar en la farsa de que este solo hecho es igual a democracia? ¿O abstenernos y con ello dejar el campo libre al oficialismo? La elección de jueces no es el final de la historia. Es el principio. Es aceptar que a partir de ahora los jueces responden a intereses en el mejor de los casos del oficialismo, en el peor, a los de criminales. Así, la elección no es una solución al enorme problema de Estado de Derecho que sí existe. Es más bien un nuevo problema. ¿Qué va a pasar si en la elección solo participa una ínfima minoría? ¿Tira la falacia de que los 35 millones de votos pro Sheinbaum en 2024 fueron para desmantelar el Poder Judicial? La elección nació mal, del ánimo de venganza y revancha de AMLO. Y desde entonces, todo ha empeorado. Tómbolas, movilización partidista, coerción y amenaza a funcionarios para salir a votar, cuotas a los gobernadores para que saquen empleados con un acordeón a rellenar papeletas. Es una elección en la que resulta prácticamente imposible llegar informados a votar. Y una vez que se emitan los votos, vendrán nuevas trampas. Y es que las boletas que no se usen no se van a destruir. Se enviarán junto con las actas a los 300 consejos distritales del INE, donde se realizará el conteo. Este procedimiento es distinto al de otras elecciones, ya que el escrutinio detallado no lo hacen los ciudadanos en la casilla. La noche del 1 de junio no se darán a conocer ganadores ni tendencias. Será hasta el 15 de junio cuando concluya el cómputo nacional, se haga la declaración de validez y se entreguen constancias de mayoría a los ganadores. Pero desde ya pueden entregarnos la constancia a los perdedores. Todos los mexicanos que creemos en la importancia de un poder judicial independiente y fuerte. Así finaliza esta columna de Ana Paula Ordorica, que publica El Universal y se titula Ganadores y perdedores de la elección judicial.
Las columnas periodísticas de hoy en Al Cabo Noticias.
Y hemos seleccionado también este miércoles esta columna que escribe Jorge Fernández Meneses para Excelsior y la titula El desaire de la coordinadora. Y dice así: me desconcertó profundamente que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera ayer en la mañanera que el 8 de mayo tenía acordada una reunión con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que estos no llegaron a ese encuentro con la mandataria, sobre todo cuando ella misma ya había postergado la reforma a la ley del ISSSTE que había impulsado Martí Batres y cuando se estaba discutiendo el incremento al salario de los maestros, que quedó finalmente en un 9%. Superior al de la mayoría de los trabajadores. Dice Jorge Fernández, recordé cuando estaba comenzando mi vida como reportero, y me citó. Iniciaba el gobierno de Salinas, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. No conocía personalmente al mítico político, y ese día me concedió 2 horas de plática en su oficina de Bucareli. De alguna forma, llegamos a la relación que se debía mantener con un presidente de la República, más allá de su nombre, y me dijo algo que se me quedó grabado. «Puede usted», me decía en aquella ocasión Gutiérrez Barrios, «estar de acuerdo o no con un presidente. Le puede caer bien o mal, pero cuando la silla convoca, el convocado va». «No se puede», insistía, desairar a un presidente. No tiene nada que ver con tener o no simpatía con él, o ella en este caso, sino del respeto a una institución y lo que representa. Creo que tenía razón. Desde aquella plática en enero de 1989, siempre he creído en ello. Cuando la silla convoca, hay que ir, aunque sea para expresar un desacuerdo. Los dirigentes de la coordinadora son especialistas en hacer patanerías. Pero no recuerdo que dejaran plantado a un presidente, mucho menos a una mandataria, que en muchas ocasiones a lo largo de su carrera ha simpatizado con ellos. Y cuando en una decisión que en términos de negociación política pudiera ser cuestionable, ya había concedido en una de las demandas que ellos habían presentado originalmente. la postergación de la reforma a la ley del ISSSTE de Batres. Pero no, solo no fueron a esa cita con la presidenta Sheinbaum, dice Jorge Fernández. Iniciaron un proceso de manifestaciones, bloqueos, presiones, provocaciones que lleva ya 2 semanas en la Ciudad de México, con un pliego petitorio que en sus principales puntos saben que el gobierno no puede cumplir, porque no hay forma financiera de hacerlo. Un aumento salarial del 100% y la derogación de la Ley de Pensiones de 2007, que creó las cuentas de retiro individualizadas. No lo pidieron con Calderón, con Peña, mucho menos con López Obrador. Y ahora exigen a Sheinbaum 2 demandas que el Estado mexicano no tiene forma alguna de cubrir. No alcanzan las finanzas públicas para eso. Pero además, bloquearon Palacio Nacional. Impidieron entrar durante horas a funcionarios, trabajadores, periodistas. Provocaron que, un día después del crimen político más grave que ha habido en el sexenio, el asesinato en contra de Ximena Guzmán y de José Muñoz, la presidenta tuviera que estar sola en el inmenso patio de la tesorería en la conferencia mañanera. Llevamos 2 semanas de provocaciones de la gente, sin el menor costo para esa agrupación política. Lo de sindical y magisterial es una coartada, dice Jorge Fernández, pero con altos costos para la ciudadanía y para la imagen del gobierno federal. Ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que le presentaron a la CENTE una nueva propuesta para reunirse hoy. A ver si los dirigentes de la coordinadora aceptan reunirse con Rosa Isela y negociar algo que, en principio, no están dispuestos a hacer. Y a ver qué les puede ofrecer el gobierno federal sin exhibir debilidad ante ellos. Lo que queda claro es que la suma de desaires políticos que han hecho a la presidenta no tendrían que quedar impunes. Lo que está haciendo la coordinadora no solo es desafiar a la presidenta Sheinbaum, tratar de tomarle la medida en la lógica de la negociación, sino también, y más importante, tratar de debilitarla o de exhibirla débil ante el poder de una organización que en última instancia tiene alguna representatividad, pero que no nuclea a más de 20% del magisterio del país. Ayer también la CENTE se unió a los grupos de Ayotzinapa, que tienen la misma matriz ideológica que los de la coordinadora. Y vivimos otro capítulo de la misma historia. Piden la renuncia del fiscal especial. No aceptan las decisiones judiciales sobre el caso, que al margen establecen que la verdad jurídica sigue siendo la de la llamada verdad histórica. Y con eso confirman la injusticia que se cometió con el exprocurador Jesús Murillo Karam, dice Fernández Menéndez. Y dicen que no les cumplieron. No le respondieron a sus demandas. No son capítulos aislados, ni tampoco son simples coincidencias. Son tiempos de definiciones desde el poder ante grupos que lo desafían mucho más que cualquier partido de la oposición, porque en última instancia son internos. Y que no entienden eso de que cuando la silla convoca, el convocado va. Esta fue la columna de Jorge Fernández que se publica en Excelsior y se titula El desaire de la coordinadora.
En CERTES tenemos la solución. Generadores Generac. Visita CERTES.com.mx. Presentó
Al Cabo Noticias. Un día como hoy. En 1864 se conmemora la llegada de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica a Veracruz, evento que marcó el inicio del Segundo Imperio Mexicano. Este acontecimiento fue crucial en la historia de México, ya que supuso el establecimiento de un imperio con la figura de un emperador extranjero, Maximiliano. Mientras la noticia se está generando, nosotros te estamos informando. Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
Dentro del Hotel Mar del Cabo by Velas Resorts,
encuentras Encanto,
el secreto mejor guardado de quienes disfrutan de una experiencia gastronómica íntima frente al mar. Comida Cabo Mediterránea para desayunos, lunch y day pass. Reserva al 624-104-9860 y menciona el código de descuento para locales. @Encanto1000. Pregunta también por nuestra área para eventos privados. Restaurante Encanto. Solo adultos. Tienes que vivirlo.
Evita que tu auto se quede parado. En O'Reilly Auto Partes, llévate 4 bujías Champion por el precio de 3 y prepara tu vehículo para estas vacaciones. Pásala bien y sin preocupaciones.
Auto Partes.
Sujeto a disponibilidad y hasta agotar existencias.
Ponte a la moda hot saleando con Coppel. Ropa, calzado y accesorios con hasta 60% de descuento. Utiliza tu crédito Coppel. Además, recibe 10% de dinero electrónico en tu primera compra en línea. En tienda, en app Coppel y Coppel.com, ahorrando y hot saleando. Consulta vigencia, códigos participantes, términos y condiciones en Coppel.com.
Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes. ¡Sí, 3x2!
¿Excepto qué precio? Hasta junio 4.
Di no a la violencia política en razón de género. Si enfrentas este tipo de violencia, no estás sola. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó la Defensoría Pública Electoral para Mujeres. Aquí se brindan los servicios de orientación, asesoría y representación jurídica a favor de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género o que han presentado alguna afectación por violación al principio de paridad. Sus servicios son gratuitos. Acércate.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.
El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón.